Llega el tiempo del tiempo, hoy con pajaritos, en este verano bastante loco. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos espera este fin de semana?
Pues según vaya avanzando el fin de semana vamos a ir notando más calor, aunque todavía por el norte de la península pues el panorama está fresquito, con nubes, sobre todo por el Cantábrico Oriental, con algunas lluvias ahora mismo en el País Vasco y en el norte de Navarra. Y lo que cabe esperar durante el resto de la jornada es que sigan por esas zonas que acabo de comentar, los cielos bastante encapotados, con alguna lluvia débil y ocasional por otras zonas del área de Cantábrica y los Pirineos. En general, ya los cielos bastante despejados en el resto del país y con unas temperaturas, como digo, que van a subir hoy por el interior de la península. Por allí por donde estáis también se notará un poco más alta la temperatura que ayer, y únicamente la excepción el nordeste de Cataluña, la provincia de Girona, sí, donde van a bajar, y además allí se espera algún chubasco esta tarde que puede ser localmente moderados. En cuanto a los vientos, de componente norte, en el norte de la península, en general flojos, alguna racha moderada, sobre todo por el Valle del Ebro, nordeste de Cataluña, y también destaco el poniente moderado en todas las costas de Andalucía. Pepa.
Bueno, un apunte para mañana. ¿Un titular?
Pues una jornada típicamente veraniega, de nuevo muy estable, cielos despejados ya en la mayor parte del país, incluso ya seguirán abriendo también claros por el extremo norte, aunque todavía cabe esperar alguna lluvia débil y dispersa por la zona de los Pirineos, especialmente el Pirineo catalán, alguna nube de evolución diurna que puede crecer por el sistema ibérico y el sistema central, sin tormenta, y más calor. Mañana suben todavía las temperaturas diurnas, se notará ese calor en muchas zonas, especialmente del centro y del sur peninsular, las más altas por el Valle de Guadalquivir y por el sur de Extremadura, con máximas en el entorno de los 35 grados. En general, vientos flojos con brisas por las costas, Pepa.
Pues parece que por fin llega el calor del mes de julio a casi todas partes.
Así es.
Porque en algunos lugares sí tenía muchísimo calor, pero nos contaba Juan Yeregui que en Navarra, en Pamplona, estos días de los Sanfermines tenían unas temperaturas inusuales para la época.
Sí, se está dando bastante que hablar eso, además.
Nos has hablado muchas veces de las nubes, nos has ayudado a identificarlas, nos has explicado por qué aparecen en el cielo y por qué adoptan unas formas u otras. Pero hay un tipo de nubes de las que no has hablado. Son las antroponubes. Hoy las vamos a conocer y la primera pregunta es obvia. ¿Qué es una antroponube? Aunque si has estudiado griego, la palabra ya nos da alguna pista.
Pues
¿no?
Sí, la verdad es que sí. El prefijo antropo significa hombre, lo que nos lleva a pensar de primeras que una antroponube es una nube de aspecto parecido a una persona, con rasgos humanos. Yo estoy seguro que muchos escuchantes han visto nubes con forma humana, por ejemplo, el perfil de un rostro o la silueta de una persona. Pero no van por ahí los tiros. La percepción de formas de personas, animales, cualquier otro objeto reconocible en las nubes o en cualquier otro lugar recibe el nombre de pareidolia. Es nuestro cerebro, Pepa, el que marca la senda de nuestra percepción. Pero las antroponubes son otra cosa. Son nubes cuyo origen no es natural, sino humano. Este tipo de nubes empezaron a surcar los cielos con la llegada de la Revolución Industrial, momento en el que las actividades humanas comenzaron a emitir a la atmósfera grandes cantidades de vapor de agua y de otros gases procedentes de la quema masiva de carbón y posteriormente del petróleo y de los combustibles fósiles.
Las antroponubes están catalogadas igual que las nubes tradicionales, es decir, ¿tienen también asignados distintos nombres?
Pues todavía no. Pero unos profesores e investigadores de nuestro país, especialistas en ciencias atmosféricas, han promovido una interesante iniciativa que pretende justamente eso, que la Organización Meteorológica Mundial incorpore las antroponubes como una singularidad en su Atlas Internacional de Nubes. La clasificación oficial de las nubes no contempla que el origen de una nube esté en nuestras actividades. Cuando allá por principios del siglo XIX el farmacéutico inglés Luke Howard propuso la clasificación en la que se basa el Atlas actual, no había estelas de aviones en los cielos, ni centrales térmicas que generaran grandes nubes, como ocurre en la actualidad. En Londres victoriano lo que sí que empezaba a llenarse era de chimeneas que lanzaban al aire un humo negro y ponzoñoso proveniente de la combustión masiva de carbón.
Ya que has mencionado las estelas de los aviones, ¿cómo se llamarían si prosperara esa propuesta para incorporar las antroponubes al Atlas Internacional de Nubes?
Bueno, la propuesta de las antroponubes en el Atlas no puede ser más sencilla. Lo único que habría que hacer es añadir el prefijo A a la abreviatura del género nuboso que corresponda, en el caso de que tuviera su origen, como digo, en actividades humanas. Es decir, no se está proponiendo ningún cambio estructural en el Atlas, sino únicamente que tengan en cuenta esa particularidad. Las estelas de condensación que dejan los aviones son nubes del género cirrus, lo hemos comentado muchas veces, que están formadas en su totalidad por cristales de hielo. De tenerse en cuenta la propuesta, nos referiríamos a ellas como antropocirrus. En forma abreviada se escribiría ACI. Esa sería la forma de proceder con cualquiera de los géneros nubosos, porque aparte de las antroponubes altas, las habría también medias y, por supuesto, bajas.
Oye, ponnos algún ejemplo de una antroponube media.
Pues justo me preguntas por el piso de atmósfera en el que es menor la presencia de nubes de origen humano. Date cuenta que en el piso alto, se sobreentiende que de la troposfera, la formación de estelas de aviones es un fenómeno que, como vemos, es bastante común, sobre todo en invierno y en zonas muy transitadas donde hay muchas rutas aéreas. Y por otro lado, en las cercanías del suelo, en el piso más bajo de atmósfera, ya no tenemos estelas, pero cobran importancia las fábricas, es decir, la actividad industrial. Lo vemos a menudo cuando tenemos situaciones anticiclónicas muy persistentes, de gran estabilidad atmosférica, que las emisiones de las fábricas, de las centrales térmicas, se extienden en el plano horizontal y se forman estratos. En esos casos tendríamos antropoestratus. En el caso de un incendio provocado por el hombre, los pirocúmulos llegan a alcanzar a veces la condición de tormenta y pasaríamos a tener antropocumulonimbus.
Caray, qué complicado. Está muy bien todo esto que me estás contando, pero ¿qué utilidad tiene?
Bueno, pues no se trata únicamente de un cambio de nomenclatura sin más. Uno de los principales impulsores de esa propuesta es Jordi Mazón, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Cataluña e incansable divulgador de la meteorología. Y tal y como ha explicado el propio Jordi, la iniciativa pretende que a nivel mundial comience a medirse la actividad humana en la troposfera, sobre todo el impacto del tráfico aéreo, con el fin de que en 15 o 20 años puedan hacerse series de climatología de esas antroponubes, de manera que podamos conocer cómo evoluciona nuestro impacto en esa parte baja de la atmósfera. Ello permitiría mejorar los actuales modelos climáticos, en particular cómo afectan las nubes al clima y, sobre todo, cómo lo harán en el futuro. A escala global, las nubes contribuyen a enfriar el aire que hay junto a la superficie terrestre, si bien las estelas de los aviones, esos antropocirros, se comportan de forma contraria.
¿Y qué posibilidades hay de que esta propuesta prospere?
Los primeros pasos ya se han dado, Pepa. Aparte de Jordi Mazón, también participan en esta iniciativa Marcel Costa, de la Asociación Catalana de Observadores Meteorológicos, Jeroni Lorente, que es catedrático del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona, y David Pino, compañero de Marcel Costa en la Politécnica de Cataluña. De momento, su propuesta ya la han plasmado en un artículo publicado en la revista Weather, que es una de las de mayor impacto en meteorología, y ahora, para que la Organización Meteorológica Mundial estudie esa propuesta, deben de hacérsela llegar a través de la EMET, ya que es el representante español en la citada OMM. Y una vez canalizada la propuesta a través de la EMET, será un grupo de expertos de una comisión de instrumentos y métodos de observación de la OMM los que analizarán ese asunto y darán o no luz verde a la propuesta. Yo creo, sinceramente, que tiene posibilidades de prosperar, pero la verdad es que llevará algo de tiempo saberlo. Con un poco de suerte, a lo largo del próximo año conoceremos ese veredicto.
Pues hasta que llegue ese momento vamos a dejar archivadas las antroponubes, aunque de ahora en adelante yo, cuando veo una nube, trataré de fijarme en si su origen puede ser o no humano, ¿no?
Bueno, con las estelas de los aviones lo vas a tener fácil.
Lo voy a tener muy fácil,
ya que son claramente identificables. Únicamente cuando esas estelas perduran en el cielo sin desvanecerse, a medida que pasa el tiempo se van ensanchando y llega un momento en el que ya no es tan evidente si son o no de origen humano. Y una de las principales señas de identidad de las nubes es precisamente su carácter cambiante. Eso impidió durante muchos siglos disponer de una clasificación óptima de las mismas. Lou Howard lo consiguió, y si hace dos siglos Howard hubiera visto estelas de aviones, seguramente ya estarían incorporadas a ese Atlas Internacional de Nubes.
José Miguel, un beso grande desde Obarco.
Un beso, pasadlo muy bien.
Gracias.
Pepa.
Gracias. Adiós.
Adiós.